Ustedes es nuestro compañero, es director junto con Bruno Martínez de la revista Litigio y también está en esta casa en la producción y en el aire de Justicia en Sintonía todos los jueves. ¿Cómo va, Pellegrini?
Hola, ¿cómo estamos?
Todo muy bien. Hola a todos y todas. Todo muy bien. Bueno, creo, todo muy bien. Bueno, vos sabés que estábamos aquí repasando un poco Litigio, como hacemos siempre. Le decimos a la gente de litigio.com.ar que ingresen allí y que vayan viendo todas las notas que se producen. Y aparecen tareas de investigación. Digo, no se trata solamente del hecho actual, sino hay un seguimiento de las causas. Y en este caso, ¿qué pasó con la causa del acuartelamiento policial? Que fue hace casi 10 años, Gringo.
Pues sí, casi 10 años, justamente, como vos decís, Silvia, en diciembre del 2003, ¿no? Del 2013, perdón. Recordamos que era una situación bastante compleja la que se vivía en el país, en distintas provincias, casi simultáneamente, las policías provinciales tomaron una serie de medidas de fuerza demandando mejores condiciones salariales, fundamentalmente, mejores condiciones de trabajo. Como vos sabés, que las policías no pueden tener sindicatos o que no pueden hacer paro. Tomaron estas medidas. En la provincia del Chaco fueron un par de días que, bueno, la nota de Bruno que está un poco, no es una noticia, sino que está bien, bien contada, digamos, no bien narrada, dice los días que vivimos en peligro, ¿no? Porque realmente uno, yo lo cuento como la vivencia, ¿no? Uno veía pasar los policías armados por las calles, dejando liberadas las zonas. Realmente fueron días muy complicados para todos, que realmente no la pasamos bien. En ese momento hubo una investigación que inició la Fiscalía Federal. Los fiscales federales coordinaron con la Procuración General de la Nación, a cargo de, en su momento, Alejandra Gilles Carbó, investigar esos delitos. Como se dieron simultáneamente, había allí una conexidad entre todos en las distintas provincias. Por eso esas primeras investigaciones eran por sedición agravada, un intento de imponer por la fuerza determinadas medidas a los gobiernos. Pero paralelamente también, aquí se inició también una causa en la justicia provincial. Esa causa en la justicia provincial fue por delitos o imputaciones menores, un conflicto de competencia. Esto llegó a la Cámara de Casación, que finalmente confirmó la competencia de la Justicia Federal para seguir investigando. Esto pasa a la Justicia Federal en 2017, recién, mira, pasaron 4 años de este conflicto de competencia hasta que se resolvió, y a partir de ahí comenzaron las indagatorias a más de 100 funcionarios policiales, penitenciarios, incluso algunos civiles, y finalmente, después de todo eso, después de dictarse la falta de mérito de muchos de los involucrados, quedan los que son considerados los cabecillas de aquel alzamiento, autoacuartelamiento, que incurren en este delito de sedición, que, si uno se pone a pensar, tiene una pena que va de... cuya pena máxima son los 6 años, uh-huh. Silvia.
Sí.
Recordemos que durante esos días hubo una persona asesinada y dos personas asesinadas, un civil y un subcomisario en su momento. Lo que hicieron básicamente esos grupos sublevados era tomar algunas comisarías e impedir que quienes trabajaban en ellas pudieran prestar el servicio de seguridad como correspondía. Bueno, incluso llegaron a tener hasta privado de su libertad al ministro de gobierno de aquel momento, Marcos Verdeck. No sé si te acordás. La verdad que pasó hace tanto tiempo.
Es
un hecho histórico, ¿no?
Y es un nombre que no se repite, así que no lo tenemos tan presente.
Exactamente. Y lamentablemente pasó mucho tiempo. Después de eso hubo otras, otro tipo de protestas policiales, ya no tan extremas como esa, ¿no? Pero hubo también otras protestas policiales también bastante, bastante fuertes, y bueno, que se basaban básicamente en que no habían tenido ninguna sanción. Incluso uno de los imputados y de los elevados a juicio en este caso ha formado parte de todas esas movidas, ¿recordás, Silvia? Contra, por ejemplo, los policías imputados por la represión a los jóvenes COM de Fontana.
Sí.
¿Recordás que cuando hubo medidas disciplinarias para esos policías que intervinieron en esas actividades, hubo una serie de manifestaciones para pedir que no se los sancione?
Que terminó con era, perdón, que termina con la salida era, del...
Era Mamacha Duarte, ¿no? El que es uno de los principales imputados y procesados que fue elevado a juicio por la fiscalía. Obviamente ahora las defensas pueden apelar, esto todavía no está firme, pero ya hubo un requerimiento de elevación a juicio por el delito de sedición, que insisto, la pena máxima es de 6 años, nada más, después de todo esto que pasó, se fue recortando la gravedad del delito, que insisto, arrancó con sedición agravada por una serie de hechos y terminó siendo apenas el delito de sedición. Sí, me querías decir.
No, que estaba tratando de recordar si acaso ese era también el hecho por el que el oficial, el comisario Romero, entonces jefe de la policía, termina renunciando.
Claro, justamente. No,
porque él acompañaba ese pedido de restitución de los oficiales que habían sido removidos.
Exactamente. Fíjate cómo todo tiene que ver con
ahí
todo.
Sí, bueno.
Bueno, sí, es así. Todo siguió, digamos, ahí hubo en ese momento Fernando Romero, después que se dedicó a la política, ¿no?
Bueno, ponele.
Yo, digamos, su postura, ¿no?
Sí.
Que él estaba haciendo política desde la jefatura de policía, digamos, ¿no?
Bueno, viste, hay gente que la hace. También es verdad. A ver, pará. No estaba haciendo política, porque política, ponele, hacemos todos. En realidad lo que estaba haciendo era proponer también, proponerse como una alternativa política. Y en ese caso hay gente que lo hace también desde los micrófonos, pero bueno, eso es otra historia.
Bueno, sí, pero no tienen cargos públicos, por lo menos, ¿no?
Es verdad.
O al menos no tiene la representación de una fuerza de seguridad que reclama con armas en la mano, ¿no?
Es
porque
cierto.
Así fue, digamos.
Exacto.
¿No? Más allá, esto ni siquiera entramos a considerar si era legítimo o no el reclamo, ¿no? Puede ser que haya sido legítimo, que cobraban poco, pero no tenían ningún tipo de legitimidad para hacer esa protesta, tomar el servicio penitenciario, tomar las comisarías, liberar zonas. La verdad que fue muy grave lo que pasó, y bueno, después de 10 años que llegue a esta instancia, por un lado uno dice, bueno, se va a hacer algo de justicia, pero después de 10 años suena como bastante a poco, ¿no? Que sean, en el caso de que sean condenados a apenas 6 años, que es la pena máxima,
claro, incluso
puede que sean condenados a menos años, ¿no?
Incluso, claro.
Como que no hay sanción a ese tipo de indisciplina, si bien fueron en algún momento desanteados, pero bueno, uno esperaba algún tipo más de fuerza en la sanción a ese tipo de conducta, porque se repiten,
digamos. Claro, ¿no?
Entonces,
claro.
Esto se imita, se repite y se va escalando, ¿no? Entonces, esto te lo quería hablar también con otro caso, con un caso de violencia institucional, en este caso, que también se formuló la semana pasada y tenemos en litigio el requerimiento de elevación a juicio de los 4 policías que están imputados por tortura seguida de muerte de Leandro Bravo, en Charata. Esto fue el 26 de febrero del año pasado. En este caso, fíjate que una investigación fue ligera, ¿no? Casi un poquito más de un año ya esos 4 que están imputados por tortura seguida de muerte fueron elevados a juicio, también seguramente todavía no está firme, esto seguramente va a ser apelado por las defensas, pero recordemos, esto fue una siesta del 26 de febrero pasado en la ciudad de Charata, en donde un grupo de policías persigue a Leandro Bravo, invocando o justificándose en una supuesta denuncia por robo, o por intento de robo, mejor dicho, que después se comprobó que era falsa, Silvia. Es decir, después de la persecución de todo el tipo del sometimiento psíquico y físico que al que sometieron a Leandro Bravo esa tarde, que hacía más de 40 grados en Charata, que le pegaron, que lo asediaron y lo hostigaron. Estas son palabras de la fiscal, Slusar, que llevó la causa a juicio. Después de su fallecimiento, inventaron la denuncia, falsearon la denuncia. Uno de los imputados, que está imputado por la tortura seguida de muerte y por la falsedad ideológica de inventar esa denuncia, fíjate cómo quisieron construir una justificación para esa persecución que no tenía ninguna justificación. Es decir, fue una persecución ilegal, un acoso, un hostigamiento, un asedio, como lo llama la fiscal, y que desembocó después en el fallecimiento de Leandro Bravo.
Claro.
Este caso no hubiese avanzado sin el impulso que le dieron los familiares de Leandro Bravo. Esto también hay que señalarlo, a pesar de que también en la causa está constituida como querellante la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. En este caso son cuatro los policías que fueron elevados a juicio. Como decía, uno de ellos, el que inventó la denuncia contra Bravo, está imputado por tortura seguida de muerte y por esa falsedad, por inventar esa denuncia. Después hay otros dos que están imputados por tortura seguida de muerte y un cuarto que está imputado por como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte. Este es un delito que, bueno, veremos si se corrobora después en juicio, que la única pena que se prevé para ese tipo de delito es la prisión perpetua. Así que, bueno, un hecho de gravedad institucional que tendrá el Poder Judicial la posibilidad de juzgarlo, por supuesto, con todas las garantías y la presunción de inocencia que esto requiere, ¿no?, para estos casos.
Bien.
Pero en ese momento, cuando se detiene a estos policías, recordemos que los cuatro están con prisión preventiva desde que declararon como imputados, hubo también diversas manifestaciones, cortes de calle, de familiares y de otros agentes policiales, entre ellos este señor Duarte, pidiendo por la libertad de estos policías. Así que siempre hay allí movidas que están vinculadas a estos hechos y bueno, está bueno que tengan juicio.
Y castigo.
Juicio y castigo en los casos que corresponda, si se demuestra,
claro,
por supuesto,
la responsabilidad.
Y que acaten los fallos judiciales, ¿no? Que acaten las sentencias en caso de que le resulten adversas.
Bueno, escucha, y esto lo dejamos para la semana que viene para ver si hay alguna investigación, hay algún informe de litigio también en este sentido, porque muchas veces esa incomodidad, esa insatisfacción de la fuerza se revela a través de estos movimientos sediciosos y como señalabas, pero muchas veces se habla de zonas liberadas y estaba leyendo por acá, por ejemplo, la denuncia del intendente de Quitilipi, Ariel Lobey, que dice que hay policías involucrados en lo que refiere a la venta de la droga, que no intervienen, que bueno, que en fin, a veces por acción u omisión terminan siendo funcionales también al delito. Así que, y esa también es una manera de ir mostrando las insatisfacciones, ¿no? Lo sabemos todos y todas, así que...
Sí, Silvia, y bueno, ni está que ni mencionemos, ¿no? La causa esta en donde hay involucrado un ayudante de la Fiscalía Antidrogas,
claro,
¿no?
Claro.
por tráfico de drogas, y bueno, también en la provincia de Corrientes se está juzgando nada más ni nada menos que a un juez federal por proteger a narcos. O sea, la gravedad de la infiltración, de alguna manera, del delito está en las propias instituciones, que son las que nos tienen que garantizar la seguridad y la justicia. Entonces, es difícil también confiar en que las investigaciones van a estar transparentes, van a ser transparentes y van a llegar a quien tienen que llegar. Por eso tenemos que tener, nosotros siempre desde litigio tratamos de seguir la investigación desde el inicio hasta que llega a una instancia definitiva, es el compromiso que tenemos, y mostrarle a la sociedad lo que, bueno, lo que nosotros vemos, para que, bueno, cada uno pueda tomar después sus propias decisiones.
Perfecto. Gringo, nos quedamos leyendo litigio.com.ar y, bueno, y escuchándote en justicia este próximo jueves.
Dale, dejame meter ese el avisito.
Sí, por favor, dale, contalo.
Estamos convocando a las personas que quieran escribir sobre cuestiones judiciales en litigio. Nos pueden escribir, ahí está en el portal, en litigio.com.ar, la forma de comunicarse con nosotros, y aquellos y aquellas interesadas por alguien en participar de litigio, nos pueden escribir y se pueden contactar con nosotros.
Perfecto. Muy bien. Gracias, Pellegrini. Hasta el próximo martes.
Hasta el martes.
Allí nuestro compañero Brian Pellegrini, director de la revista Litigio, junto con Bruno Martínez y además compañero aquí de la casa, con Justicia en Sintonía. A propósito de Justicia en Sintonía, esta semana estará con la conducción de Vale Romero, Kevin Nielsen, que es el presidente, digo bien, sí, presidente de Comité Provincial contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Bueno, van a hablar del peligroso encanto de recortar derechos. Estoy citando en este caso el título que el litigio propone en su en el sitio, en la nota que